en nuestra carga en esta noche, hermano. Zacarías capítulo 8, versículo 14, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Oremos al Señor. Padre, muchas veces decimos: quiero saber cuál es tu voluntad, Señor. Guíame en tu voluntad. Y en estos versos tu voluntad es muy clara, Señor. Esto es lo que habéis de hacer, dice tu palabra. Y nuestra carga esta noche es pedirte que nos ayudes a vivir de acuerdo a lo que aquí tú demandas para tu pueblo. Este capítulo está lleno de promesas y de palabra tuya que dice: así ha dicho Jehová, así dice Jehová de los ejércitos. Y tú dices, nos hablas de pues el día en que tú has de restaurar a Jerusalén, tú morarás en medio de tu pueblo, todavía se oirá la voz del anciano, de la anciana, de los muchachos, de las muchachas, las muchachas en las calles. Tú has prometido, Señor, y creemos que tú lo harás. Y precisamente tú quieres dar esta respuesta a aquellos que vienen a preguntar: ¿lloraremos? ¿Ayunaremos? Llénos aquí, Señor, en un tiempo de oración. Dinos, ¿qué quieres? ¿Cómo nos dirigimos a ti, Señor? ¿Cómo debe ser nuestro ayuno? ¿Cómo debe ser nuestro detenernos de nuestras actividades y buscarte? ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros? Y vemos en este pasaje que tú deseas que andemos pues en estas cosas que debemos hacer. Danos de tu gracia. Mi carga en esta noche es que tú nos ayudes a vivir de acuerdo a lo que tú dices expresamente en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Esto es, versículo 16, estas son las cosas que habéis de hacer. Estas son las cosas que habéis de hacer. El miércoles lo veíamos, pero quiero repetirlas esta noche. Dijo Pedro: yo no me cansaré de repetirles las cosas, aunque vosotros las sepáis. Quisiera dejar grabado en sus mentes, amados hermanos, esta noche, estas cuatro cosas que aquí menciona el Señor. Son cosas que Él dice: debéis hacer. Y dice el Señor, no solamente dice cosas que debemos hacer, sino cosas que no debemos hacer. Porque hay ciertas cosas que hacemos, y al final del versículo 17, Él dice: porque todas estas son cosas, así dice, son cosas que aborrezco, dice el Señor. Estas son cosas que aborrezco. Bueno, y mi carga es animarle a orar para que Dios, en su gracia, nos ayude en nuestros aspectos personales, en nuestras tendencias, en nuestras proclividades, en nuestras luchas, a poder vivir como Él quiere. Él tiene poder para crucificar el poder del pecado. Él tiene poder para, sin duda, concedernos arrepentimiento Oremos que Dios nos conceda arrepentimiento, ¿verdad? Que no podamos en esta mañana, perdón, esta noche, como Ageo le dijo a los israelitas, considerad vuestros caminos. También meditad en vuestros caminos, dijo el Señor. Ahora, ¿qué dice versículo 16? Hablad verdad, cada uno con su prójimo. Hablad verdad, cada uno con su prójimo. Bueno, esto parece algo muy sencillo. Voy a hacer un poco para atrás, perdón, que el sol me está pegando de lleno. Y bueno, hoy abrimos las ventanas porque está fresco, pero bueno, ya está ladrando el perrito del vecino, ¿verdad? Y hay ruidito y a lo mejor vamos a tener que cerrarlas y prender los aires. A ver, pero bien, ¿cuál es la primer cosa? Estas cosas, dice el Señor, son las cosas que habéis de hacer. ¿Cuál es la primera? Hablad verdad, cada uno ¿con quién? Con su prójimo. ¿Amén? Ahora, tenemos que decir siempre la verdad. Pregunto, ¿decimos siempre la verdad? ¿Tendremos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor porque hemos mentido? En las relaciones con nuestro cónyuge, en la relación con nuestros hijos, en la relación con los hermanos, en la relación con nuestros vecinos, con nuestros familiares, ¿hablamos siempre la verdad? ¿O hay mentira? Es obvio que una característica, algo que debe caracterizar al cristiano, es que él siempre habla con la verdad. Decimos que Cristo es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Si vamos a andar, estamos andando en el camino de Cristo, debemos hablar con la verdad, porque Cristo es la verdad. En todos los contextos que podamos nosotros aplicar esta verdad, esta enseñanza. Si voy a hacer un examen, pues voy a hablar con la verdad, no voy a copiar. Si voy a hacer una tarea, voy a hablar con la verdad. Si yo tengo que hacerla, pues yo tengo que hacerla. Una de las cosas que en los trabajos de investigación se usa es hacer una referencia. Las referencias, cuando uno pone un determinado párrafo que no lo dijo uno, no lo escribió uno, o no quiero decir usar la palabra lo inventó, pero no es de nuestro razonamiento, lo leímos de alguien. Y estoy yo dando a lo mejor es un trabajo de investigación y bueno, le pongo un pie de página, hay un numerito que luego abajo, en la parte de abajo, lo vincula, ¿no? Y me dice ahí de qué libro se sacó, de qué página. Este es un aspecto de hablar verdad. En el aspecto literario, cuando nosotros usamos las palabras de alguien más y no las referenciamos, no ponemos referencia, estamos haciendo plagio, se llama eso. Plagio. Estoy plagiando. Estoy hablando con el razonamiento de una persona como si fuera mi razonamiento. Inclusive, una de las cosas que uno aprende cuando hace trabajos de investigación es que a veces, si uno va a hacer una cita de otro libro textual, es decir, tal como el libro lo dice, se pone de una determinada manera. Inclusive se le pone un determinado índice, se pone entre comillas, se establece de tal manera que el lector sabe, ok, esto es una cita textual. Y en ocasiones hay un párrafo donde nosotros obtuvimos la idea de lo que estoy escribiendo allí, lo obtuve también de un determinado libro. Y entonces yo tomo la idea y lo digo con mis palabras. Y sabe, eso también tenemos que citarlo. Es decir, ponerle una referencia pero ya es de otra manera, porque solamente obtuve la idea, no estoy citando textualmente. Ahora, son ejemplos a lo mejor que muy sencillos que estoy dando, y pero eso es hablar con verdad, es sencillamente decir. A veces por la premura del tiempo, por la falta de costumbre, no lo hacemos. ¿Cuántas veces inclusive predicamos, decimos algo, leímos algo de algún comentarista y lo predicamos, lo decimos o enseñamos algo, y no estoy diciendo siempre, lo tomé de aquí, lo tomé de allá? Dios sabe nuestro corazón, ¿no? Pero cuando yo deliberadamente estoy tomando algo y diciendo como que es mío, como que es de mi cosecha, como decimos, pero no lo es, eso no es hablar verdad. Cuando estoy levantando un falso de una persona, estoy inventando algo, eso no es hablar verdad. Si alguien me pregunta algo, oye, pasó esto, y yo cambio lo que sucedió, o no soy sincero, eso no es hablar verdad. Y la mentira, aún en este pasaje dice el Señor, estas cosas yo las aborrezco. Dios aborrece la mentira. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que los mentirosos estarán en el lago que arde con fuego. Hablar verdad. ¿Cuál es el problema de hablar verdad? ¿Qué estamos ocultando? Dios nos ayude en esto. Pero también, versículo 16 dice, no solo hablad verdad cada cual con su prójimo, sino juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Que aquí ya no solamente es lo que yo digo debe ser verdadero, sino mis juicios, mis decisiones, lo que yo pienso de una persona, lo que mi decisión que tomo hacia una persona, a lo mejor esa persona le puedo tomar cierta idea porque a lo mejor escuché algo, pero no, se resulta que no era verdad. Y después a lo mejor sé que no es verdad. O a lo mejor fue algo que se inventó. Y yo estoy juzgando no según la verdad, sino en base a una determinada mentira. O a una determinada impresión mía. No, dice la Biblia, juzgad según la verdad. Y juzgar según lo conducente a la paz. A la paz. Yo sé que hay momentos en que uno quisiera hacer justicia y ser duro y firme. Y yo creo que todo tiene su momento. Esta semana yo tuve una situación, algo que se presentó. Donde oren por mí, porque la verdad me vi tentado. Que hay momentos, a veces tengo que ser más tajante. Algunos dirán, más, pastor. A veces uno quiere hablarle a las personas. No me refiero a hermanos de aquí de la iglesia, no, situaciones. Una situación que se... Y uno quiere uno mostrar el Espíritu de Cristo. Quiere uno mostrar, siempre dar el beneficio de la duda, siempre ser honorable. Y yo no digo que no debemos ser honorable, pero hubo un momento en que tuve que tomar un azote de cuerdas. Y la verdad, es a veces una especie de un celo de Dios. Y uno dice, bueno... Siempre uno, espero que entienda mi sentir, ¿verdad? No estoy diciendo, uno está agachando la cabeza, uno está, ok, hay que callar, hay que esto, hay que el otro. Bueno, pero ¿cuándo vamos a hablar? ¿Cuándo vamos a poner claras las cosas? Pero aún en eso tenemos que ser guiados por el Señor. Y un pasaje que Dios usó para mi vida en esta situación que estaba yo pasando, porque yo dije, bueno, ok, quieren escuchar de mí, van a escuchar de mí. No estoy hablando que voy a hablar cosas incorrectas, sino sencillamente voy a ser firme. No estoy diciendo que no era firme, sino voy a ser directo a la yugular. ¿Por qué? Porque mis palabras están pisoteándose. Solo tiene que ser del Señor cuando tomemos un azote de cuerdas. Tiene que ser del Señor. No, a veces es realmente nuestro orgullo es como dicen, nos pican el orgullo. Y ay, Dios nos ayude. Recuerdo aquel pasaje, Dios trajo a mi mente este pasaje en Salmo 73, cuando Asaf, él decía, oh, el impío, ¿cómo prospera el impío? Y aún dice, por poco se resbalaron mis pies, se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. Versículo 12, mire lo que dice, si usted tiene, si no solamente escúchelo. Salmo 73, 12, dice Asaf, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pero mire el versículo 15, si dijera yo, dice Asaf, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. No podemos hablar como ellos. Y dice el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Dios nos ayude, porque al mantener una posición por la verdad, vamos a ser vituperados. Y Dios nos ayude a siempre a juzgar conforme a qué, a la verdad y según lo conducente a la paz. Ahora, yo creo que juzgar según lo conducente a la paz no es, está bien, sana, sana, como dicen, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana y está, está bien, me dejo ser pisoteado y eso. Puede ser un momento, sí, pero a veces tenemos que dejar claras las cosas. Según lo conducente a la paz. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Cuando emites un juicio de una persona, de un hermano en Cristo, asegúrate que está juzgando según la verdad. Y no según la impresión de tu yo. Y aún en cada decisión que tenemos que tomar como cristianos, ¿qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mis dineros? ¿Voy a juzgar según lo conducente a qué? ¿A la verdad? Ok, ¿qué voy a hacer? Hemos hablado del diezmo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la verdad? ¿Que el 10% es de quién? Del Señor. Juzgad según la verdad. ¿Qué dice Dios? Vamos a buscar al Señor, vamos a no dejar de congregarnos. Bueno, ¿qué dice Dios? Juzgar conforme a la verdad. ¿Cómo voy a vestirme? Juzgar conforme a la verdad. ¿Cómo voy a usar mi tiempo? Debo redimir el tiempo. Debo andar como sabio y no como necio, dice Efesios, aprovechando bien el tiempo, juzgad según la verdad. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien, ¿qué dice? Reprendedlas, juzgad según la verdad. Voy a participar de una determinada situación, juzgad según la verdad. Ahora, número 3, versículo 17. Ninguno de vosotros, dice ninguno de vosotros. ¿Se da cuenta cómo el Señor lo presenta ahí? Con esa expresión nos agarra a todos, ¿no? No dice, si alguno de vosotros, no dice ninguno de vosotros, porque todos somos, podemos ser tentados ¿a qué? A pensar mal, ¿en dónde? En nuestro corazón. ¿Contra quién? Contra nuestro prójimo. ¿O dice así? ¿Sí? Contra su prójimo. ¿Se acuerdan de Zacarías 7 que decía las palabras de los primeros profetas cuando hablaba de el ayuno que Dios esperaba? No primas a la viuda, no primas al pobre, no primas al huérfano. Y versículo 10 al final de Zacarías 7, ni ninguno piense, ninguno piense, ninguno, ni ninguno. Otra vez una expresión general. Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Constantemente, hermanos, constantemente hay pensamientos en nuestro corazón. Constantemente. Escuchamos algo, nos enteramos de algo, maquinamos algo, pensamos algo, relacionamos algo, vinculamos algo. Ah, ya entendí por eso. Y muchas veces, hay un pecado, es un pecado, yo creo que es un pecado dominante. No sé si solamente es un pecado familiar en algunas familias, sino a lo mejor también es un pecado cultural o de, nacional. El pecado de pensar mal en el corazón contra nuestro prójimo. Ah, lo más seguro es que no nos falta esa nobleza de tener un buen pensamiento de lo que una persona hace. Siempre, muchas veces puede haber personas, puede haber aún cristianos de años que solamente están pensando lo malo que pudiera ser de una situación. Y eso el enemigo se aprovecha. El enemigo también es el enemigo de nuestras almas. Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Tenemos que ser sobrios, ¿sí? Y velar. Satanás usa malos entendidos, confusiones, y usa a veces, aún el mismo trasfondo de nuestra propia vida, a veces interpretamos las cosas muy diferentes de lo que realmente son. Y si andamos en una condición de frialdad espiritual, es una vida miserable, ¿eh? Es una vida miserable. Y siempre estar hablando del hermano, hablando de esto, hablando de... ¿Sabe? Todos somos tentados. Todos somos tentados. Todos somos tentados. Siempre, antes de saber algo, somos tentados y a veces nos vamos más del lado de... Oh, a lo mejor es cuando tendríamos que mejor esperar. Y... Alguien diríamos así, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Es que la burra no era arisca, la hicieron. Es decir, pastor, es que pues, no hay que ser tampoco inocentones. Yo sé, hermanos, yo sé que este mundo está muy mal. Y yo sé que todos los creyentes de esta iglesia venimos del mundo. Y yo sé que muchos tenemos nuestras tendencias, pero ¿sabe? No nos veamos como gente que nada más está buscando a ver cómo hace daño. No ese es el corazón. No, ese es el corazón. Y si estamos haciendo esto, es algo que Dios aborrece. Es algo que Dios aborrece. Si usted puede decir, pastor, ¿y qué pasa si realmente? Bueno, la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende. Y hasta dile, ¿sabes qué, hermano? Esto, yo quiero preguntarte, ¿fue esto pasó así? No, pues, no, sí. Hasta nos ayudaría. Pero se quedan con los malos pensamientos y, ¿sabe? Se quedan por años. Y hay otra cosa, y quiero exhortar fuertemente a los cristianos que en esta noche me escuchan, aquí en el recinto este y en sus casas y aún en la grabación, a lo siguiente. A veces arreglamos ciertas cosas, hablamos, platicamos, nos perdonamos, pero todavía se quedan malos pensamientos en nuestros corazones hacia nuestro prójimo. Y ahí está, y a la primera oportunidad, o si este hermano otra vez falta en una determinada cosa, o esta hermana, ¡fum!, sale otra vez. Es que, pastor, pues ya ve. Bueno, ¿qué dijo Cristo? ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta siete? Bueno, eso dijo Pedro, ¿no? ¿Y qué le dijo Cristo? No te digo hasta siete, sino hasta 70 veces siete. Eso está en Mateo 18. Si mal no recuerdo, no sé si está ahí, pero el pasaje está. Pero en Mateo 18, que habla, precisamente, Mateo 18, usted lo puede ver, que habla de que si tu hermano peca contra ti, si no, tráelo a la iglesia. Después habla de una parábola de dos personas, a uno que se, un siervo que se le perdonó mucho y otro que se le perdonó poco. Es decir, uno tenía una gran deuda con el rey. A lo que voy es a esto. Uno tenía una gran deuda con el rey y el rey le perdonó. Y luego él tenía a otro de sus consiervos que le debía bien poquito, ¿se acuerdan? Y lo agarró y le insistió y le había, habiéndosele perdonado tanto, que lo supo el rey, y finalmente trajo las consecuencias contra aquel que había perdonado, porque no tuvo la actitud correcta para él también perdonar a su hermano, cuando era insignificante lo que su consiervo había hecho. Y así sucede con nosotros. Dios nos ha perdonado tanto. Si Dios nos sacara nuestros trapitos, como decimos, a cada momento. Si Dios nos tratara a nosotros como nosotros tratamos a nuestro hermano. Ah, no, contigo no voy a hablar hasta que, pues a ver, ya que hagas puntos conmigo, porque, ¿te imaginas? Ahora, por otro lado, también es una realidad. Dios es Dios. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible por ayudar y perdonar a un hermano. Es decir, y tener mi corazón, ok, te he perdonado. Pero también hay una realidad, hay ciertos pecados. Desde la perspectiva humana, somos humanos. Hay ciertos pecados y acciones que hacen perder la confianza en una persona. Y a veces toma tiempo. No necesariamente para que yo le perdone, sino para que se restablezca el testimonio de una persona. Pero de ese lado, también tenemos nosotros que orar. Que Dios guarde nuestros corazones con respecto a una persona. A veces uno dice, pastor, pero yo sé cómo sé yo si esa persona es sincera. Bueno, juzgue conforme a la verdad y lo conducente a la paz. Ore al Señor. Y yo sé que a lo mejor uno podrá decir, bueno, le presté dinero o lo que sea y la persona me robó. Y después vino y me pidió perdón. Nunca regresó el dinero, pero me pidió perdón. Ok, pidió perdón, muy bien, te perdono, ok. Y a los dos días, oiga, ¿no me prestas dinero otra vez? Digo, ¿qué no crees que me he arrepentido? Bueno, yo creo que en ese caso, si la persona hubiera regresado el dinero, sería muy diferente, ¿no? Hay situaciones y a veces se requerirá tiempo para que una persona restaure su testimonio. Pero Dios nos guarde de pensar, estar pensando mal en nuestro corazón contra nuestro prójimo. Ahora, yo sé que estoy otra vez, es otra enseñanza, pero esa es la carga. Quiero que oremos, hermanos, ahí en casa, oremos. Que Dios nos ayude a tener victoria sobre estas cosas en nuestras vidas. Son cosas que afloran en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones diarias, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestro hermano, con la familia, con el vecino, con el pastor, con el hermano en la iglesia, con el maestro, con el compañero. Y ahí estamos. Y pareciera, Dios nos libre de estar nomás buscando a ver qué, de quién vamos a hacer comidilla. No. Y finalmente, no améis, versículo 17, el juramento falso. No améis el juramento falso. Si usted dice algo, cúmplalo. Si usted dice, de veras, no estoy diciendo voy a jurar por eso, pero esto pasó, así pasó. No améis el juramento falso. No hablemos falsedad. No digamos, si yo hice esto y al punto de, no tanto es lo juro, pero lo que dice es que sea verdad. Porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Pues ahí están, hermanos. Téngalas presente. Zacarías 8, 16 y 17. ¿Zacarías qué? 8, 16 y 17. Cuatro cosas. Hablad verdad. Cada cual con su prójimo. Dos. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz. Tres. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Y cuatro. No améis el juramento falso. Porque todas estas cosas, o no hacer esto, o hacer lo contrario a esto, yo lo aborrezco, dice el Señor. Por un lado, ahí están dos candados o dos de que encajonan estas cuatro cosas. Esto es lo que debéis hacer, dice el Señor. Y si no lo haces, lo haces lo contrario, yo lo aborrezco. Les animo, como dice en el versículo 20, que sucederá en el futuro y que esta noche sea nuestro sentir. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos, ¿vamos a qué? A implorar el favor de Jehová. Imploremos esta noche el favor de Jehová. Señor, ayúdanos en nuestras tendencias, en nuestras proclividades, en nuestros malos hábitos, en nuestra tendencia de hablar lo que no debemos hablar, en nuestra tendencia de pensar lo que no debemos pensar. Oh Señor, vamos a implorar el favor de Jehová esta noche y vamos a buscar a Jehová de los ejércitos. Y dice al final del 21, yo también iré. ¿Quiere usted venirme? Yo también iré. Y versículo 21, y vendrán, perdón, 22, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así que esta noche podemos implorar el favor de Jehová.